Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 7 de marzo se conectan aquí a esta hora en el espacio, en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá, para contar toda la acción de la Iglesia en la ciudad. Bueno, como siempre, saludamos primero que todo a Nuestra Señora, la Virgen María, que nos acompaña, que está aquí cerca de nosotros, y a nuestra mesa de trabajo, al Padre Rafael de Brigar, el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, a Gladia Alvarado, Nicolás Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Doris. Buenos días a todos ustedes que nos acompañan y nos reciben siempre con tanto cariño en sus casas.
¿Y Nicolás, cómo amaneció?
Bien, Doris. Buenos días a todos aquí en la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que nos escuchan en todo el mundo prácticamente.
Así es, Radio María está en más de 80 países a nivel internacional, en Colombia también en más de 20 ciudades. Y bueno, tenemos también nuestra transmisión para las personas que no están en este momento conectadas directamente con Radio María, después en la página web que es radiomariacol.org pueden escuchar el programa. También seguirnos por la página, el sitio web de la Arquidiócesis y nuestras redes sociales.
Así es, Doris, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y el canal oficial de YouTube para que estén ahí todos conectados con nosotros.
Bueno, y doy paso entonces a saludar a nuestro invitado central y nuestro tema central. Nos acompaña este sábado el padre Eduard Bonilla. Él es capellán de la Universidad Católica de Colombia y párroco de Nuestra Señora del Portal. Padre, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Buenos días para todos, agradezco la invitación y también un saludo muy fraterno a esta mesa de trabajo que hoy con gran alegría, con gran entusiasmo trabajan para llevar la palabra de Dios, el mensaje divino a muchas personas que escuchan este programa.
Así es, padre, muchas gracias. Bueno, iniciamos entonces con esa buena noticia que se celebraron unas bodas de oro en la Universidad Católica, donde usted es uno de los capellanes. ¿Cómo fue eso, padre?
Bueno, pues realmente la Universidad Católica está llena de alegría al celebrar sus 50 años de fundación. El 3 de marzo de 1970 empieza a funcionar la que hoy se conoce como Universidad Católica de Colombia.
Sí.
Y en días pasados, con la presencia del señor Cardenal en una celebración eucarística, agradecimos a Dios por esta bendición que Él le ha dado a la ciudad de Bogotá a través de esta universidad, a través de la educación. Ustedes saben que si nosotros queremos transformar el mundo y la sociedad, realmente a lo que hay que apuntarle es a la educación. Sin educación no hay transformaciones serias. Y creo que la universidad contribuye también desde un punto de vista creyente a la formación de los nuevos hombres y mujeres, pues que van a trabajar, a formar, a hacer de esta sociedad algo nuevo, algo distinto.
Sí, aparte de eso, pues el servicio de ustedes, no hay un capellán, sino hay dos.
Dos capellanes.
Realmente todo... Esa fraternidad, ese acompañamiento tanto a alumnos, me imagino, a profesores.
A toda la comunidad toda educativa.
Hasta las familias.
Hasta las familias incluso, claro.
Bueno, nosotros en la universidad efectivamente contamos con la presencia de dos capellanes, el padre Edwin Germán Chávez y yo. Nuestro servicio no es solamente litúrgico, aunque en las dos capillas tenemos la celebración de la Sagrada Eucaristía todos los días. Pero también va un poco más allá al acompañamiento de los directivos, de la parte administrativa, de docentes, de estudiantes. Y también la universidad tiene un buen programa desde Bienestar Universitario, que es el acompañamiento a las familias. Se hace periódicamente un encuentro con las familias de los estudiantes, sobre todo con los nuevos.
Sí.
Y es la oportunidad también de que la universidad se sienta cercana a las familias que llegan, pero también es la oportunidad de hacer presencia eclesial en medio de estas familias que nos acompañan. Muchas personas buscan la universidad efectivamente por su nombre. Cuando se dice Universidad Católica, la referencia casi que total, pues es a la Iglesia Católica. cabría decir que la universidad no está regimentada por ninguna orden religiosa ni por la arquidiócesis. La dirigen laicos, pero laicos muy comprometidos con la iglesia, laicos convencidos de lo que están haciendo. Y aprovecho para dar un saludo al señor rector, al doctor Francisco José Gómez Ortiz, que siempre ha sido realmente un gran puente entre la labor académica y la evangelización.
Así es, gracias padre. Bueno, gran tema que nos acompaña hoy, muy interesante conocer un poco más de esta universidad, de nuestra Universidad Católica acá en el país. Damos paso entonces ahora al padre Rafael de Brigar con su editorial. Adelante, padre.
La hora de la conciencia. Como lo hemos podido constatar en los últimos años, cada vez con más frecuencia aparecen temas supremamente difíciles de resolver en la vida social, en la vida nacional. Temas que se refieren a la vida, al inicio o al final. Temas que se refieren al matrimonio. Temas que se refieren a la reproducción. Temas que se refieren a la naturaleza. Temas que se refieren a la economía. Y en todos ellos, los católicos y en general los cristianos hemos encontrado que las grandes legislaciones nacionales hoy no nos ayudan. Van en un sentido muy contrario a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que enseña la doctrina social de la Iglesia y en general a lo que desea encontrar la conciencia humana. Por eso, además de las luchas que se hacen en público, este momento de la historia es un momento para la conciencia, para que cada bautizado entienda que su primer punto de referencia es su conciencia, ese lugar íntimo donde se encuentra con Dios, con las leyes de Dios, con las enseñanzas de la palabra de Dios y con el punto de referencia para escoger el bien y rechazar el mal. Cada vez será más importante que en la iglesia, en las instituciones educativas, en la predicación de las parroquias, en las conferencias espirituales, se anime a las personas a tener como primer punto de referencia su propia conciencia. Y además, a impulsarlas a que sigan lo que la conciencia les dice. Desde luego, estamos hablando de una conciencia bien formada, que atiende a Dios, que atiende a lo esencial de la naturaleza humana, que vive en perfecta consonancia con la naturaleza, que respeta las leyes de Dios y también las de la naturaleza, que entiende que cada persona está llamada a acoplarse a eso que Dios ha diseñado, a eso que la naturaleza nos ofrece, y que la solución no está para los grandes temas en destruir lo que Dios ha propuesto, en oponerse a la naturaleza, a rechazar todo tipo de ley objetiva. Además, como ya lo dije, de la protesta que se haga a nivel público, cada cristiano debe ser consciente que su primera responsabilidad es que su propia vida, en conciencia, siga las leyes de Dios, las tenga como su primer punto de referencia y nunca, nunca omita esas leyes. Estamos seguros de que quien sigue las leyes de Dios encontrará paz para su vida y, desde luego, amistad permanente con su Creador. Pidámosle siempre al Espíritu Santo que nos ilumine para saber qué es lo correcto y hacerlo, que nos anime para aceptar esas leyes aunque sean difíciles y que nos anime también para dar testimonio de ellas con nuestra vida y nuestra palabra a quienes están buscando sinceramente la verdad. Muchas gracias.
Gracias, padre, por estas reflexiones. Y bueno, ahora un poco de música. ¿Quién nos acompaña hoy, Nicolás?
Sí, Doris, hoy nos acompaña un cantautor católico bogotano, se llama Martín Saldarriaga. Él en el 2019, el año pasado, ganó el concurso de sacrofónica en Expo Católica. Adela ya lo conoció, él ya lo entrevistó,
sí,
¿verdad?
Sí, es un
gran músico.
Es un niño lindo, por dentro y por fuera. Excelente músico. Él estudia música, estudia una carrera, digamos, tradicional. Creo que es algo así como administración de empresas, economía, algo así, y música. Pues a fe que lo hace muy bien. Yo creo que cuando uno hace las cosas con amor y sobre todo con esa inspiración, pues las cosas tienen que resultar muy bien. Martín tiene ya mucha música que se puede seguir en YouTube. Los invito a que lo oigan Y hoy pues nos acompaña con un rosario y te doy, es absolutamente mariano, enamorado de Nuestra Señora. Entonces vamos a oír un rosario y te doy.
Ven, oh hermosa madre, ven, que hoy estoy aquí queriéndote hablar y decirte que honor es el tenerte de mamá y ofrecer todas mis penas a ti. Hoy, dulce madre, a ti voy. Cinco ramos con 10 rosas tengo aquí. Te los doy con el amor más grande que te puedo dar. Aunque quiero darte mil rosarios más. María, dame tu pureza, de tu mano quiero andar. María, lléname de gracia, de ti cerca quiero estar. Muéstrame cuál es la senda que me lleva hasta Jesús. Dulce Virgen, dulce Madre, un rosario te doy. Fe, dame fe en Dios y en ti. Y aunque tengo poca, sé que puedo más. No hay que ver para creer que Dios existe y es bondad, ni tampoco para conocerte a ti. Ven, oh hermosa madre, ven. He cortado algunas rosas del jardín. Las planté y las regué y las cuidé, son para ti. Con amor te las diré todas aquí. María, dame tu pureza, de tu mano quiero andar. Lléname de gracia, de ti cerca quiero estar. Muéstrame cuál es la senda que me lleva hasta Jesús. Dulce Virgen, dulce Madre, un rosario te doy. Dulce Virgen, dulce Madre, un rosario te doy.
Sí, hermoso tema. Yo si no lo conozco, algún día lo conozco.
Lo traemos, lo traemos acá para que nos cuente parte de su vida y su experiencia, porque vale la pena.
Sí. Bueno, y siguiendo entonces con nuestro tema central, ¿cuántas carreras en este momento ofrece la Universidad Católica, padre?
Bueno, la Universidad Católica tiene su fuerte en el derecho. Tiene un programa de derecho. Tiene muchos egresados en el país, sobre todo en la provincia. También tiene la facultad de economía, una facultad que va creciendo, una facultad que ha abierto nuevos programas. También tenemos la facultad de psicología. Es una de las pocas facultades en el país que cuenta con doctorado en psicología. Uh-huh. Y asimismo tenemos arquitectura. Sí, y por supuesto también tenemos nosotros en nuestra universidad todo lo relacionado, por supuesto, con las ciencias básicas, con aquello que nos ayuda efectivamente desde el desarrollo de las ingenierías, sí, al buen desarrollo de la persona y también, sobre todo, a la formación. Las ingenierías en la universidad son fuertes. Además, tenemos gran variedad y esto ha hecho que muchos jóvenes, sobre todo de estratos medios, tengan la facilidad de poder acceder a la educación superior.
Padre, también, bueno, hay dos noticias de la universidad que nos competen a todos. Uno es el jubileo, que un regalo de gracia que nos da el Papa para la universidad y para todas las personas que quieran acercarse a obtener la gracia a través de la universidad. Eso es una cosa bien interesante. Y la otra ya a nivel académico con la acreditación. Entonces, padre, cuéntenos un poco del jubileo, que es como lo que más nos parece atractivo a nosotros los pecadores.
Efectivamente, el Papa Francisco, con motivo de los 50 años de la universidad, ha concedido muy bondadosamente a todos los fieles pues el jubileo. ¿El jubileo qué es? Un tiempo de gracia y bendición. Es un tiempo donde nosotros que nos consideramos pecadores descubrimos una vez más la infinita misericordia y el gran amor que Dios nos tiene. Por supuesto, la indulgencia se gana de varias maneras, pero sobre todo se gana a través de la confesión, a través de la participación en la Sagrada Comunión y a través de la oración por las intenciones del Santo Padre. Estas tres maneras nos ayudan a que nosotros también dispongamos el corazón para vivir de una manera más libre. Normalmente el pecado nos esclaviza, pero también normalmente la misericordia de Dios nos libera. Por eso qué bueno que en este año aprovechemos esta oportunidad que el Papa Francisco nos brinda para gozarnos la alegría del perdón, para disfrutar del gozo de volver, de retornar al Padre, que sea la oportunidad también para volver a descubrir ese inmenso amor que Dios nos tiene y que muchas veces nosotros por múltiples razones pues despreciamos, dejamos de lado, abandonamos. Yo creo que es un tiempo, como lo decía anteriormente, de gracia y bendición. También la universidad, el año inmediatamente anterior, recibió la acreditación de alta calidad. Es una universidad que se ha venido esforzando no solamente por remodelar sus instalaciones, sino sobre todo por responder cada vez más a las necesidades del mundo actual. Y no sobra decirlo, manteniendo su esencia. Una esencia que es por naturaleza favorecer a la persona humana en todo sentido. Y la universidad, pues me parece a mí, ha tratado de hacerlo desde los diferentes ambientes que ella vive. Claro, es muy distinto, digamos, la pastoral de la universidad a la pastoral parroquial, apenas natural. Es muy distinto también una universidad con estas características, efectivamente, que se hace amiga de la iglesia, cercana a ella, una universidad que además lleva su nombre, a una universidad que no lo tiene.
Sí, claro.
Claro, es una universidad que, pese a ser laica, es una universidad confesional.
Sí, señora.
Y tal vez pues es la única de esas características, por lo menos en Bogotá.
¿De pronto?
De pronto. Bueno, está la Sabana también.
Bueno, la Sabana, pero esa es en Chía. No, sí, claro, pero es decir, no es lo habitual, puesto que el término mismo de universidad, que es la universalidad del conocimiento, pues digamos que en teoría reñiría, aunque las universidades son de origen monacal católico, ¿no? Pero bueno, en fin, pero sí es bien, bien curioso esto, y yo creo que, como el padre decía, cuando uno busca que sus hijos queden bien formados, pues tiene que buscar también no solo la calidad académica, sino hoy en día mucho más la calidad en la formación del ser humano.
La universidad le ha venido apostando no solamente a formar profesionales, sino también es a formar personas.
Claro.
No podemos olvidar que más allá del profesional existe la persona. Y por eso dentro de nuestra misión está ofrecer las condiciones intelectuales, porque para eso es la universidad, claro, que permitan a la persona ser una libre opción por Dios, de manera que pueda dar también razones de su fe. Esto lo tenemos nosotros dentro de nuestra misión porque somos convencidos que a través de la respuesta de las razones que tenemos para creer, también podemos desarrollar un excelente trabajo, una vida profesional exitosa. Y por supuesto, los que tenemos fe sabemos que pues proviene de la bendición que Dios nos otorga.
Sí, padre, bueno, usted ha dicho algo, varias cosas muy importantes. Cabe resaltar que el año de gracia y también pues dado en este tiempo precisamente de cuaresma, ¿no? O sea, donde también nos invita a esa reflexión personal, a ese cambio, a esa conversión. Y lo otro es, los estudiantes, ¿cómo ven este acompañamiento ya desde el punto de vista humano que ven allí los sacerdotes? ¿Cómo se comportan? ¿Qué respuesta hay de ellos?
Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que muchas veces la pastoral universitaria es una pastoral de presencia. El hecho de que los estudiantes vean la presencia de los sacerdotes, la presencia de los encargados de la pastoral universitaria, etcétera, abre puertas para descubrir que la iglesia está presente también en su ambiente. Efectivamente, la respuesta no es multitudinaria como uno podría imaginarse. Sí,
procesiones de...
Exactamente. Es cierto que el evangelio mueve multitudes, pero también es cierto que el evangelio no es para todos. Por eso, la respuesta de los muchachos es muy respetuosa. Sobre todo, mueve mucho la parte de sensibilidad social. Cuando se tocan los temas sociales, eso a los muchachos los mueven, inclusive a aquellos que dicen no ser tan creyentes. Cuando la realidad humana frágil toca el corazón de la juventud, yo creo que hay una oportunidad muy grande de evangelización. Y también, sobre todo cuando parten los seres queridos, es un momento de mucha solidaridad entre ellos y también donde nosotros podemos hacer una inmensa presencia. Asimismo, muchas personas, aunque en redes sociales viven con muchas amistades, realmente en su corazón son completamente solos. La soledad me parece a mí que es uno de los males modernos, porque si uno mira las redes sociales, pues tiene amigos por montones. Pero cuando uno mira la parte práctica, operativa de la vida, pues nos damos cuenta que no es tan cierto.
Se empiezan a desconectar, claro, claro, porque ya empieza uno como en ese mundo digital.
Son literalmente virtuales.
Así es.
Literalmente.
Así
es.
Bueno, ya volvemos con el padre, porque Doris Hernández estuvo en el seminario Arquidiocesano Redentoris Mater en el primer encuentro de OSCOL. ¿Pero qué es esto de OSCOL?
Sí, Nicolás, estuvimos allí acompañando el primer encuentro de este año a la Organización de Seminarios Mayores de Colombia, OSCOL. Está allí una zona, son 8 zonas que está dividida esta organización de los rectores de seminarios o responsables de la formación de comunidades religiosas. En esta ocasión estuvieron pues presentes los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Villavicencio. Como estamos hablando de estudiantes, de jóvenes, pues el tema central fue meditar un poco en ese mundo de los jóvenes, cómo llegar a ellos, cómo tener en este momento una verdadera cultura juvenil y formación sacerdotal enfocada a un mundo de hoy, un mundo también digital, un mundo con muchas cosas que se presentan especialmente en la formación para esa vocación de quienes desean ser sacerdotes. Estuvo allí acompañando pues este día de encuentro y de formación el padre Andrés Pérez. Él es coordinador del equipo para la evangelización de la juventud de la Arquidiócesis de Bogotá y les hablaba a estos rectores, a estos directores de las comunidades religiosas, de formadores en los seminarios y les decía que es un momento también de replantear algunas clases de formación y de llegar a estos jóvenes. El padre Edwin Vanegas, que es el rector del Seminario Mayor de Bogotá, fue quien como lideró este día formativo. Hablamos con él y hablamos también con el rector del Seminario de Villavicencio, el de Fontibón, y nos contaron acerca de estas apreciaciones y qué se llevan para poner en práctica y empezar a redireccionar algunas de estos encuentros y de esta formación con estos jóvenes seminaristas. Escuchémoslos.
OSCOL es una manera de solidaridad entre nosotros, los formadores, los rectores de los seminarios, entender que pues, estamos en un mismo contexto y es importante que seamos solidarios en nuestros procesos de formación. Por eso nos encontramos en este caso una vez al semestre para tratar un tema inherente a la formación y desde allí pues mirar cómo podemos sacar adelante ese proyecto tan importante como es formar sacerdotes hoy.
Bueno, y hoy lo reúne el tema central, los jóvenes.
Sí, hemos querido hacer una mirada a la cultura del joven, porque pues sí, hemos identificado que los que nos llegan a los seminarios pues corresponden a esta cultura y a veces los procesos que nosotros les ofrecemos allí, si no tienen en cuenta pues su ambiente, sus ideales, sus sueños, pues podríamos estar haciendo cosas sin ningún sentido o que no estén realmente tocando el corazón del joven que es el que va a ser el futuro sacerdote.
¿Qué encuentro a qué lo invita hoy?
Bueno, a mí me invita a una renovación porque, bueno, como nos decía el padre formador, hay muchos procesos que hoy se están dando, procesos formativos que necesitan que uno se actualice para que la juventud y los jóvenes que estamos siguiendo pues puedan estar como también al ritmo, ¿no?, de la sociedad y también al ritmo que está poniendo la Iglesia, ¿no? El Papa nos está invitando a muchas actitudes, ¿no?, nuevas, sobre todo el de salir, el de estar con los jóvenes, pues esto pues nos lo tenemos que poner nosotros en serio, ¿no?, en nuestra formación.
Es cuestionante siempre lo joven, es cuestionante en sentido para nosotros como formadores.
Bueno, interesante esos encuentros. Yo no conocía que era OSCOL, pero parece que se reúnen periódicamente y tratan un tema central en torno a cómo están llegando, cómo se está haciendo esa formación para los seminaristas. En este momento hay 45 jóvenes en el Seminario Redemptoris Mater formándose para futuros sacerdotes.
Pues orar mucho por ellos, especialmente los jueves, que tenemos siempre esa invitación para rezar ante el Santísimo, pidiendo por santos, santos y muchos santos sacerdotes.
Como los hay en la Orden de los Agustinos.
Ah, sí.
¿Son cuántos años llevan ya esta orden acá en Colombia, Glaya?
Pues mira, el primer padre agustino que llegó fue el padre Requejada, que llegó con la expedición de Nicolás de Federmán. Entonces hablamos de 1538, o sea, toda nuestra historia bogotana, pues. El padre Requejada llegó, como digo, desde Coro, Venezuela, con la expedición de los alemanes y presenció el pleito por la propiedad de Bogotá, ¿no? Entre Belalcázar, Federmán y Jiménez de Quesada. O sea, es una parte de la historia que nos contaron desde cuando éramos chiquitos. Entonces, él luego siguió su camino y fue de los fundadores de Tunja y fue el primer párroco de Tunja. Entonces, pues la historia de la orden es bastante seria con nosotros los bogotanos. Sin embargo, ellos formalmente llegaron ya después de los franciscanos y después de los dominicos, llegaron los agustinos, que han hecho presencia desde entonces. Tienen uno de sus obispos en Popayán, en camino a los altares. Y pues aquí en Bogotá han tenido muchos y muchos insignes sacerdotes que han tenido una vida muy activa.
Tienen colegios.
Tienen dos colegios en Bogotá, que son los famosos Colegios Cervantes, Colegio Cervantes del Retiro y el Colegio Cervantes del Norte, aquí vecino de Radio María. Y tienen una universidad, que es la Universidad Unicervantes. Unicervantes reinició porque ellos tenían el Colegio Superior Universitario Nicolás de Bari, desde la época colonial hasta la época republicana. Fue una de las muchas universidades católicas que cerró cuando el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. Con el gobierno de Mosquera le fueron quitados los bienes a todas las instituciones eclesiales. Ellos lograron que se les devolviera después el Templo de San Agustín, que es uno de los templos emblemáticos históricos, barrocos, hermosísimos del centro de Bogotá. Los invitamos a que vayan, lo conozcan, está a espaldas del Palacio Nariño. Pero para que nos cuenten toda esa historia bien sabrosa y bien contada, invitamos a Fray Orlando Ibarra, rector del Templo de San Agustín, quien muy amablemente nos ha contado toda esta hermosísima historia.
Inicialmente se remonta a San Agustín, directamente con San Agustín. Él nació en el 354, murió en el 430. Una primera raíz fundacional tiene que ver con él precisamente en el siglo V, ¿no? Él funda unos monasterios siendo obispo de Hipona, porque inicialmente él quiso ser un monje, ¿no? Pero pues fue llamado al presbiterado y posteriormente al episcopado. Y siendo obispo pues procuró esa forma de vida donde la centralidad del carisma pues es la vida comunitaria, ¿no? La meditación de la palabra, la búsqueda de la verdad. Él fue un gran buscador de la verdad, por eso Benedicto XVI lo admira tanto, por el relativismo en la verdad que vive en nuestros tiempos, porque sin duda San Agustín tiene algo que ofrecerle a la humanidad, ¿no?, a través de su espiritualidad y de la teología que como padre de la Iglesia nos legó. La Orden de San Agustín aquí en Colombia tiene unos colegios que son los Liceos de Cervantes. También tenemos la universidad, que es la Unicervantes, de la tradición, ¿no?, de la escuela agustiniana aquí en Latinoamérica, que ofrece carreras como psicología, trabajo social, ciencias políticas, y pues por qué no la misma filosofía y la teología. Se tiene la emisora Mariana, que después de Radio Sutatensa es prácticamente la mamá de la radio católica aquí en Bogotá, en Colombia. La emisora Mariana ya cumplió 62 años y pues bueno, es un honor poder tener esta emisora que está en amplitud modulada y hoy con todo el auge de las redes sociales, pues también en la plataforma de internet. Pues a grosso modo, ¿no?, un recorrido por la presencia de los agustinos aquí en Colombia, invitar a toda la comunidad de la Arquidiócesis de Bogotá a que pues vengan aquí a San Agustín, ¿no?, a propósito de estas fiestas de Pascua que se acercan en la Semana Mayor. Tenemos pues la ruta histórica, ¿no?, que viene aquí de Santa Bárbara y que va hasta San Diego, que pasa obviamente por la Concepción de los Padres Capuchinos, del Carmen, de los Padres Salesianos, de la Candelaria, de nuestros hermanos Agustinos Recoletos. Y pues esta ruta histórica, ¿no?, hay que conocerla, dice San Agustín, nadie ama lo que no conoce, sí. Así pues que hay que amar nuestra fe y son bienvenidos aquí a San Agustín.
Bueno, ahora después de escuchar ese testimonio y conocer un poco más de la Orden de los Agustinos, escuchemos algo de Martín Saldarriaga.
Así es, sigamos con esta canción muy bonita que se llama Dulce Madre.
Qué rostro tan hermoso, qué bella es tu mirada, tan pura y tan sagrada. Santa y admirada, mujer de gran decoro, sin mancha de pecado, hermosa virgencita. Siempre seas bendita. Le diste a Dios el sí, pudiendo decir no. Te has vuelto en mi existencia la gran dueña de mi amor. Dulce reina de mi corazón, con tu manto cúbreme, que ahí me sentiré seguro. Madre de mi corazón, este canto es para ti, que sepas que eres la más bella.
Muy bella voz de Martín. Bueno, padre, usted también, con todo este trabajo en la universidad, todo lo que nos cuenta, también está al frente o es párroco de Nuestra Señora del Portal. ¿Dónde queda esta parroquia? Creo que es en un centro comercial y están construyendo una. ¿Cómo es eso?
Bueno, pues la parroquia Nuestra Señora del Portal queda ubicada en el sector del Portal Usme, en Bogotá. Uh-huh. Es una parroquia relativamente nueva. Efectivamente, nuestro despacho parroquial funciona en un centro comercial Altavista, justo frente al portal de Transmilenio. Y estamos adelantando el proceso de construcción del templo parroquial. Sí. Es un proyecto que a mí personalmente me ilusiona, me llena de grandes motivos. Se ha hecho con la ayuda de Dios. Yo pienso que nuestra parroquia ha sido un milagro. Un milagro porque inicialmente no teníamos el predio. Y sin un predio, pues no podríamos pensar más que en una casa en el aire, como dice la canción. Después, con la ayuda de Dios, logramos el predio, que fue una donación de ladrillera Santa Fe. Posteriormente, empezamos toda la gestión de proyectar lo que queríamos hacer y, sobre todo, de pasar a la curaduría para que ellos aprobaran el proyecto. Un proyecto que tuvo que ser revisado y cambiado 3 veces. Un poco dispendioso el trabajo. Sin embargo, cuando uno está en el camino de construir un templo parroquial, pues también uno se ilusiona con el deseo de dejar algo bonito para la comunidad. Cuando a mí me propusieron hacer el templo, pensé en algo que fuera distinto, novedoso, funcional y muy moderno. Es un templo parroquial que cuenta con un garaje, un sótano de garajes. En el primer piso contará con el templo parroquial como tal y los despachos. Y en el segundo piso tendrá la casa cural. Tendrán unos salones en el sótano. Bueno, esto es de las cosas novedosas. Yo pensé que eran necesarios dos salones, además de los parqueaderos. Uh-huh. Y en la parte de atrás también se pensó en un salón, como un aula múltiple. Es una parroquia de un promedio de edades relativamente jóvenes. La inmensa mayoría de las familias está entre los 35 y 45 años.
Una maravilla.
Que es de gente muy joven. Uh-huh. Muchos niños, bastante jóvenes. También hay una población de adultos mayores, como en todo lado, al lado de los hijos van viviendo también los papás. Y sobre todo es una comunidad muy viva. Yo creo que ese es el éxito de la parroquia. Una comunidad muy viva, y para eso nos hemos ayudado mucho del cine, del Sistema Integral de Nueva uh-huh. Evangelización, que en este caso particular ha funcionado muy bien.
Claro, al no tener un templo toca tener muchas comunidades pequeñas vivas, ¿no?
Así es.
¿Y cuándo, o sea, la construcción ya empezó?
La construcción va por muy buen camino, ya está toda la parte estructural terminada.
O sea, que ¿en cuánto tiempo ya estaremos hablando que esté listo?
Bueno, yo espero con la ayuda de Dios para finales de abril poder consagrar el templo.
Ah, eso, pero eso es volando, porque empezó, ¿cuánto hace? Como hace como 6 meses,
empezó
menos.
Empezó exactamente el 3 de septiembre.
Por Dios.
Muy rápido.
Pero muy rápido. Eso es turbo tienen los obreros.
Lo que pasa, como yo siempre le digo a los fieles, mientras esté el dinero todo funciona muy bien, pero también hay que decirle a los fieles que casi todo se debe.
Padre, ¿cómo ha sido realmente esa experiencia de la celebración allí en un centro comercial?
Bueno, pues es algo novedoso al inicio. No deja de ser un poco extraño para uno celebrar inicialmente la Eucaristía en el centro comercial. Sin embargo, yo soy un convencido de que los lugares se hacen santos no solamente por el lugar, sino por quienes asisten al lugar. Realmente es el ser humano el que santifica o no santifica el lugar. Por eso hemos venido en un proceso de adaptación, yo el primero, para la celebración de la Eucaristía en el centro comercial. Para mí hoy día es natural,
sí.
Pero al inicio no era así. Y creo que también para los feligreses de la parroquia, hoy día ya es mucho más natural ir allá, participar, tener los horarios. Todas las Semanas Santas, durante estos 6 años que he estado, se han celebrado en el centro comercial con una participación masiva de fieles. Yo creo que también está en que se le brinde los elementos necesarios para que podamos tener una celebración muy digna.
Eso le iba a preguntar, que si de pronto dentro de esa familiaridad o mientras se adaptaban más, me imagino, mucho ruido, mucha distracción, ¿o qué es?
Bueno, al inicio yo creo que mientras fuimos logrando como el lugar ideal, teníamos bastante ruido. Sin embargo, hoy día me parece que hemos llegado como a un punto de equilibrio, uh-huh. donde estamos en un sitio tranquilo, al pie de los parqueaderos, un sitio donde el domingo tenemos casi una parroquia ahí, celebramos misa 7 de la mañana, 10:30 de la mañana y 12 del día, casi como una parroquia.
Claro. Y abren a las 7 en el domingo y el centro comercial.
Y muy amablemente abren a las 6:30.
A las 6 y media, ni siquiera a las 7, a las 6:30.
Sí, esta es la última Eucaristía que movimos de horario con muy buenos resultados en cuanto a la participación de los fieles. Yo creo que también hay que decirlo, hay muchas personas con deseo, con ganas de encontrarse con Dios. No importa el lugar, sino más bien importa es cómo se les proponga el encuentro con el Señor. Y en mi caso particular, el que sea en un centro comercial para mí es ventajoso. Tenemos los espacios, es un lugar seguro, la gente llega con facilidad, hay parqueaderos si alguien quiere ir en carro. Digamos que tenemos todas las facilidades y comodidades, si se pudiera decir así, uh-huh. que es lo incómodo. Que hay que armar y desarmar.
El trasteo.
Sí, el trasteo. Eso sí, como cuando hace uno trasteo en la casa, terrible. pero no
sé. ¿Y para todas las eucaristías, por ejemplo, para el domingo, o dejan ahí ya como todo listo?
Tenemos esa ventajita, dejamos listo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Domingo, claro, claro. La otra ventaja es que sí, mucha gente el domingo es programa completo.
Claro.
Se va con toda la familia.
Sobre todo los que van a la misa de 7.
Exacto.
Desayunan y ya les quedó libre el día.
Exactamente.
Se van de shopping.
Sí.
Bueno, no he logrado que abran muy temprano los locales.
Bueno, padre, pues hablando de realmente toda esa actividad y todo ese movimiento en algunas parroquias y en Arquidiócesis de Bogotá, también tenemos nuestra feria de estas fundaciones que se mueven, que trabajan, que se donan. Y Nicolás Ruiz estuvo allí precisamente en Expo Social 2020.
Así es, Doris. Fueron alrededor de unas 49 fundaciones y organizaciones que se reunieron en el Colegio Santa Isabel de Hungría. Estas organizaciones pertenecen a la Red Misericordia, que es un proyecto del Centro de Dimensión Social de la Arquidiócesis de Bogotá, y cual pretende agrupar todas esas fundaciones distribuidas en las 8 vicarías territoriales de la arquidiócesis para consolidar un trabajo y colaboración mutua. Para Monseñor Mancera, que es el vicario episcopal para la dimensión social, esta es una gran oportunidad que tienen todas estas organizaciones para darse a conocer y para llevar ese trabajo conjunto. Y él hace como una invitación para que los que no se han unido a esta red lo hagan, y así que escuchemos a Monseñor Mancera.
La segunda expo social de la Red Misericordia es un encuentro de las fundaciones y organizaciones de acción social presentes en la Arquidiócesis de Bogotá, que hemos venido trabajando para estrechar nuestros lazos de unión, de comunión y aprender a trabajar juntos. Son organizaciones, 49 organizaciones que se inscribieron para participar y que han venido participando en los encuentros, en los talleres, donde hemos venido estrechando los lazos y aprender a trabajar juntos. Unos trabajan con niños, otros trabajan con jóvenes, otros trabajan con adultos, unos trabajan en la parte educativa, otros trabajan en la resocialización, otros trabajan en temas ecológicos, y así toda una serie, un abanico de organizaciones sociales católicas o de inspiración católica, que queremos que pues aprendamos a trabajar juntos, a caminar juntos en sinodalidad, como el Papa nos lo está recordando últimamente. Y que muestren precisamente ese compromiso de la Arquidiócesis de Bogotá con las necesidades de nuestra ciudad, que con su testimonio de compromiso social y solidario, pues vamos siendo sal de la tierra y luz del mundo, como nuestro tercer, nos lo recuerda nuestra tercera etapa del plan de evangelización. Queremos invitar a todas las fundaciones, organizaciones, iniciativas que a lo mejor no se han formalizado de acción social, para que se unan a nuestra Red Misericordia. Queremos ser una gran familia de acción social, que mostremos a esta ciudad que realmente la caridad y la misericordia son capaces de transformar la vida de esta ciudad, de hacer una ciudad nueva, porque así es el amor de nuestro Señor, genera transformación. Y qué rico que entonces caminen con nosotros, se unen. Cada vicaría tiene un trabajador social, una trabajadora social, que va uniendo y va enlazando las distintas fundaciones, organizaciones, y así vamos participando juntos en una red. No se trata de hacer una estructura, sino de caminar juntos en una red de acción social. Entonces, qué bueno que se unan a nuestra red arquidiocesana Misericordia en Red.
Bueno, esta invitación es para que las fundaciones van y colocan allí un stand.
Bueno, para participar de la Expo Social, él ya tiene que ser para el otro año. Sino la invitación que hace aquí, Monseñor, es para todas esas organizaciones sociales que aún no se han unido, que tienen, que son católicas, para que vayan a la Red Misericordia, conozcan de qué se trata y se unan, para que con ese trabajo ellas muestren todo lo que están haciendo en carácter social en Bogotá y en las vicarías.
En sus carismas, de pronto otras.
Y el servicio, ¿no? Sobre todo el servicio. Muchas atienden niños discapacitados, sobre todo, ancianos, desamparados. Entonces, y a casi todas las familias les prestan el servicio de, digamos, de los capacitan para tener un oficio práctico que les permitan ingresos. Entonces, eso es muy interesante.
Bueno, pues ya toca el otro año, pero bueno, se pueden ir vinculando a la red.
Es importante, es importante.
Que se acerquen, claro, y se vinculen, sobre todo para darse a conocer, dar a conocer todo ese servicio que tienen.
También es importante que todas las comunidades de la vida consagrada también se vinculen a un nuevo directorio que nació, si todavía no están ahí, ¿verdad, Glaya? De un directorio.
Pues eso es un trabajo que digo yo.
De la vida consagrada en la arquidiócesis de Bogotá.
Sí, eso es empresa de romanos, decían los abuelos,
¿no? ¿Duraron cuánto tiempo?
Duraron más o menos un año recopilando los datos. En la arquidiócesis de Bogotá, a lo largo y a lo ancho, hay cantidad de comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas. Y no solo las comunidades tradicionales que uno conoce de monjitas o de monjes con hábito y sí, esas cosas, sino también una cantidad de asociaciones de fieles que también tienen ese tipo de vinculación con la arquidiócesis o deben tener ese tipo de vinculación con la arquidiócesis. Así que Monseñor Alejandro Henao, que es el coordinador para la vida consagrada en la arquidiócesis, se puso a la tarea de hacer esta recopilación de datos. Todos fidedignos, casi hechos de puerta a puerta a través de las 8 zonas episcopales con sus vicarios para la vida religiosa y con muchos laicos que ayudaron. Cuando digo yo que casi de puerta a puerta es que sí, efectivamente, muchas comunidades decían, mire, aquí en la esquina viven tales monjitas y no se sabía que vivían ellas. Así que hicieron un barrido real de todas las comunidades y de sobre todo de todas las casas que pertenecen a las diversas comunidades y el servicio que prestan en cada casa. Este primer directorio, y digo primer directorio porque ya tendrá que salir uno aún más actualizado, se hizo para tener como una visión real de la presencia de las comunidades en la arquidiócesis y el servicio que se presta. Los ejemplares que se hicieron son prácticamente de una circulación, digamos, no privada, pero sí reducida. En primera instancia se dio este directorio a las comunidades mismas y a las parroquias.
¿Cuántas más o menos están en ese directorio?
No, eso son como casi 200 femeninas y por lo menos 80 y pico masculinas.
O sea, uno encuentra el nombre, la dirección,
uno encuentra,
el contacto.
Claro, uno encuentra el nombre como uno las conoce. Por ejemplo, Hermanitas de la Caridad, que se llaman diferentes, son hermanas de la Presentación. Bueno, entonces, además, ¿dónde quedan las diferentes casas y qué servicios prestan? Para seguir con el ejemplo de las Hermanas de la Caridad de la Presentación, entonces están, por ejemplo, las diferentes casas, pero también las clínicas que tienen, por ejemplo, la Clínica Palermo y todas esas cosas, el servicio que prestan y cómo acceder en algunos casos inclusive a ellos. Es un directorio muy, muy bien hecho. En algunas comunidades aparece hasta el fundador y cuándo llegaron a Bogotá y todas esas cosas. Digo yo que fue un primer directorio porque aún faltan datos.
Sí,
increíblemente, o sea, aún faltan datos.
¿Y habrá de pronto comunidades que no están allí vinculadas o no alcanzaron a registrarse?
Pues la idea es que sí, todas las comunidades están, pero todavía faltan precisar
algunos datos.
Como carismas, miembros, el padre prior o la madre superiora, en fin. Pero en un 90% es absolutamente completo.
Se adquiere gratuitamente.
En este momento, como acabo de decir, no está todavía para el público porque fue casi que una edición de prueba con todos los datos fundamentales. Ya se hace una invitación a que quien sepa de la existencia de esas comunidades o a las mismas comunidades que no se, por alguna razón no se encuentran o los datos estén incompletos, pues se complementen mandando la información a la Cancillería de la Arquidiócesis de Bogotá para poder iniciar la segunda edición que ya sería de publicación abierta.
Sí.
Por ahora, como digo, se encuentra en las parroquias y en las mismas comunidades. Pero Monseñor Alejandro Henao, que ha sido el alma y el nervio de este directorio y de esta coordinación, que dice que él no tiene nada que ver, toda la gloria y el trabajo es para los demás, pero él sí realmente ha hecho una labor muy grande, muy callada, pero muy persistente y eficaz. Él nos contó todo ese proceso, entonces oigámoslo para tener de viva voz de Monseñor Alejandro cómo fue el proceso y cuáles los resultados.
El directorio de los institutos de vida consagrada, que vio la luz al fin, al comienzo de este año, se construyó como uno de los elementos de los programas de la coordinación de vida consagrada en la arquidiócesis, el proyecto de vida consagrada, que contempla varias cosas. Cuatro verbos, sobre todo, hemos manejado respecto del proyecto de vida consagrada. Lo retoma el señor cardenal en la introducción que tiene el directorio. Se trata de que los sacerdotes de la Arquidiócesis de Bogotá y los consagrados que hacen presencia en nuestra Arquidiócesis de Bogotá desde tiempo muy largo, nos conozcamos mejor, nos comuniquemos mucho mejor, nos colaboremos en lo que podamos y nos valoremos mutuamente. Pero tener esos datos no era sencillo. ¿Cómo se hizo? Según la organización que tiene la Coordinación de Vida Consagrada de la Arquidiócesis de Bogotá, en cada una de las zonas pastorales, de las vicarías episcopales hoy en día, hay un arcipreste de vida consagrada. Y se han dado la tarea de visitar una por una las casas, no solamente a la parroquial de la comunidad, no, una por una las casas de religiosos que hay en la diócesis, de personas de vida consagrada. En esa visita han recabado los datos allí. Tengo que decir también, en justicia, no solamente los arciprestes de vida consagrada, estos sacerdotes, sino en cada una de estas vicarías también hay laicos que apoyan todas las actividades del Centro de Comunión y Participación.
Bueno, toca tener ese directorio pronto.
Sí.
Bueno, padre Eduardo, para ir ya finalizando un poco este tema sobre la Universidad Católica, sobre la parroquia, quienes no lo pueden ver, tener aquí cerquita, el padre Eduardo es muy joven.
Sí.
Muy joven, bueno, muy dinámico.
¿No será que es que comemos años?
Yo le quiero preguntar, ¿cuándo se ordenó? ¿Cómo nació esa vocación sacerdotal? Que nos cuente un poco sobre usted.
Bueno, pues mi vocación sacerdotal nació en mi parroquia de origen. Yo creo que gracias al dinamismo, al carisma de quien fuera mi párroco en aquel entonces, hoy el párroco aquí vecino de esta emisora, Gustavo Casas, me motivó mucho para que fuera a hacer la experiencia del preseminario. Y yo creo que con unas palabras que a mí me quedaron sonando mucho, y es que él me dijo, si le gusta, sigue, y si no le gusta, no ha perdido nada. Definitivamente el Señor sabe cómo hace su obra. Pues me gustó, heme aquí, me gustó. Fui, hice un primer acercamiento de preseminario cuando existían los semilleros vocacionales en las vicarías. Teníamos un vicario episcopal supremamente dinámico, que motivaba a la juventud, hoy día obispo de Buga, José Roberto Espina.
Fantástico.
Un hombre muy querido, a quien después, por gracia de Dios, encontré en el seminario.
¿Era
cuando
su rector?
Entré. Fue mi rector varios años. Claro. Mire que es algo muy simpático porque tenemos dos rectores obispos, tanto sí. Monseñor Roberto como Monseñor Augusto.
Y Monseñor Urbina también.
Bueno, también ya no me tocó a mí esa época. Entonces, lo primero que a veces uno piensa que va a ser un obstáculo es el cómo decirlo, el cómo compartirle a los amigos, a las personas cercanas, que uno va a entrar al seminario, que uno quiere hacer este camino, sobre todo porque uno no, al inicio no tiene asegurado nada.
Claro.
Por eso, bueno, así empezó mi proceso de discernimiento vocacional con gran alegría. Yo ingresé al seminario en el año 2002. Después de unos años, el seminario me pidió una experiencia fuera. Yo salí 2 años, trabajé en un colegio de la Arquidiócesis de Bogotá, que para mí fue de gran aprendizaje. Realmente estar trabajando fue valorar la labor que hace la gente diariamente. Y no por lo que uno escucha, sino por lo que uno también vive. Y regresé al seminario, me ordené en el año 2012, justo para la fiesta de Pentecostés de aquel año. Nos ordenamos 2 compañeros. Y a partir de ahí he prestado mi servicio pastoral siempre en la vicaría antes de San José, ahora de San Pablo. Estuve un año larguito en la parroquia San Juan Neumann. Casi llegando al pueblo de Usme. Y después el señor cardenal me nombró ahí en la parroquia nueva, recién creada, de Nuestra Señora del Portal, donde voy del 6.º al 7.º año. Realmente ha sido una bendición del Señor. Me siento muy contento de ser sacerdote e invito para que ojalá desde los hogares también se promuevan las vocaciones sacerdotales. Y como yo suelo decir, tener un hijo sacerdote en el hogar es una bendición, y una bendición enorme. Por eso, si alguno de sus hijos se siente invitado a ser sacerdote, usted sírvale de facilitador porque es una bendición para su hogar, sin lugar a dudas.
No solamente se siente feliz, sino se le ve feliz al padre. Uh-huh. Y bueno, pues nos resta de todas maneras darle las gracias de verdad por todo este servicio pastoral, por todo este testimonio también de vida sacerdotal, porque muchos jóvenes también miran eso, ¿no? Miran el testimonio de su pastor.
Sí, porque si no hay testimonio, ¿cómo creen?
Siempre he querido ser muy dispuesto a prestar un servicio gratificante a la iglesia. Y creo que para eso lo primero que uno ha de tener pues es gran disposición. Una gran disposición para poder hacer las cosas bien hechas. Bueno, ciertamente no somos perfectos, hay que aclararlo, ¿no? No faltaba más. Pero sí, si la disposición está, el Señor a través de su gracia va haciendo su obra.
Padre, una última pregunta. Usted que trabaja pues obviamente con los estudiantes allí como capellán en la Universidad Católica de Colombia, con estos grupos juveniles que tiene en su parroquia también, ¿cómo le habla usted a los jóvenes? ¿Cómo les llega? ¿Cómo les muestra a Dios?
Bueno, yo creo que lo primero que muestra el Señor es el rostro propio. Si uno siente deseos y ganas de encuentro con el Señor, eso se transmite. Pero también creo que hay que ser muy sinceros a la hora de decir las cosas. Hay que ser muy sinceros porque la juventud de hoy también tiene búsquedas de Dios. Lo que pasa es que en los imaginarios existe también de manera falsa que es que no lo buscan. Uh-huh. No, sí lo buscan. Lo que pasa es que no es a la manera tradicional. No es como tal vez nos correspondía a nosotros. Hay muchas personas que lo van encontrando porque a través de la sensibilidad de su vida pues lo van hallando. Yo creo que hay que favorecer mucho hoy la oportunidad del encuentro. A través del encuentro se encuentra, valga la redundancia, al Señor. Los muchachos son muy dados a tener encuentros. Encuentros que no son de carácter religioso, pero encuentros que sí se pueden volver de un carácter sagrado. Por eso, a través de estos encuentros, a través del compartir, de pasarla bien, de pasarla chévere, también uno puede ayudar a que ellos encuentren la presencia de Dios. Me parece a mí que ese es el primer paso. El segundo paso es efectivamente, bueno, el testimonio que uno les pueda dar. Que las palabras y las obras vayan lo más de la mano posible. Y también la presencia. Yo creo que hoy necesitamos sacerdotes muy cercanos, que nos sientan cercanos y sobre todo con los que se pueda hablar, dialogar, entrar en una fácil relación.
Así es, padre. Y lo que usted ha dicho, también motivar de pronto a nivel de las familias, de los hogares, si se ve una inquietud, una vocación sacerdotal, apoyarla, ¿no? Apoyarla, incentivar, crear también ese ambiente de que puede ser posible.
Claro que sí, soy un convencido de que es posible.
Sí, una realidad.
Una realidad, sí.
Bueno, padre Eduard Bonilla, capellán de la Universidad Católica y párroco Nuestra Señora del Portal de la Arquidiócesis de Bogotá, muchísimas gracias por su tiempo, por estar hoy con nosotros, por su trabajo.
A ustedes por la invitación y como siempre deseo que el Señor les continúe bendiciendo enormemente.
Muchas gracias.
Que así sea. Muchísimas gracias a Gladia Alvarado, Nicolás Ruiz, el padre Rafael de Brigar, a Magola, la productora acá de Radio María, al padre Germán Acosta, el director de esta emisora, y a todos ustedes los oyentes que acaben de tener un feliz y bendecido sábado. Muchas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.